Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este especial Noticias con Pascal Roat desde Jerusalén, al que hemos convocado para hacer esta conexión para el fin de semana porque durante estos días aquí en Madrid ha sido festivo. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, antes de que entrara Shabbat aquí, pues hacemos este programa sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido en Israel, qué es de lo que se habla, lo que ha ocurrido, últimos eventos. Digamos que hoy es un día también medio festivo, es una festividad menor, el Lag BaOmer, ¿sabes? La festividad que hay entre Pesaj y Shavuot durante estos 50 días de Omer. Hoy es Lag BaOmer y es un día, sobre todo una noche de Medurot, o sea, de fuego, y es el momento en que hay que cerrar las ventanas porque por todas partes hay fuegos conmemorativos, fuegos para el Lag BaOmer. Pero bueno, esto es una de las cosas que hay pues en Israel estos días, o sea, un ambiente un poco de festividad para el Lag BaOmer. También expectativas antes de Eurovisión, porque Yuval Rafael está en Basilea y la verdad es que mucha gente aquí en Israel habla de esto, todo el mundo mira el programa y estará en la final mañana sábado. Pero bueno, esto es para el lado más alegre, digamos que el lado más belicoso, más beligerante. Hay, por supuesto, siempre noticias aquí en Jerusalén y también en el centro, desde hace una semana, el centro de Israel. Hemos recibido muchos avisos de lanzamientos de misiles por parte de los hutíes que no cesan. El último aquí en Jerusalén y en general en Israel fue ayer. Ayer, a eso de las 7:30, una sirena que hizo que nos precipitáramos a los refugios. Un misil que fue interceptado una vez más por las fuerzas de seguridad de Israel antes de que impactara en el suelo del país. Hubo sí restos, esquirlas del lado de Cisjordania.
Una pregunta, pero esta semana hemos sabido que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con los hutíes, pero ¿qué acuerdo es este que los hutíes siguen disparando contra Israel? No entiendo.
Sí, bueno, es una noticia que también cogió por sorpresa a Israel porque Trump negoció directamente, con los hutíes para, o sea, para decir, ustedes dejan de molestar en el Mar Rojo, dejan de enviar misiles a los barcos comerciales y nosotros dejamos de bombardearles en zonas estratégicas de Yemen. Pero es solo entre Estados Unidos y los hutíes. Sabemos que Israel no ha participado en eso. Entonces los hutíes dijeron, de acuerdo, pero seguimos con los misiles hacia Israel. Tampoco dijeron nada sobre buques israelíes. Puede que en algún momento un buque israelí pues aparezca en el Mar Rojo y que también sea el objetivo de tales misiles. Así que es una prueba más de que Trump hace las cosas desde su lado, como él lo entiende, sin involucrar necesariamente a Israel. Es un ejemplo más. Así que desde la semana pasada recibimos tres o cuatro misiles desde Yemen. Dos especialmente fueron lanzados, y así puedo enlazar con una de las últimas noticias, que fue el bombardeo del Hospital Europa en la Franja de Gaza. Dos nos llegaron desde Yemen cuando hubo el ataque en el hospital. En el Hospital Europa, simultáneamente. Estoy buscando cuándo. Sí, esto fue el miércoles 13. Uno cayó antes de llegar al territorio israelí y otro provocó, desencadenó sirenas en el centro y en Jerusalén, que fue interceptado ese misil. Te hablo del ataque, fue un ataque masivo al hospital donde se escondían varios operativos de Hamas. Digamos que cuando se liberó el rehén Edan Alexander, se consiguió a través de esa liberación algunas informaciones de inteligencia que apuntaba a que el hermano de Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, estaba escondido con otros también altos mandos de Hamas en el hospital Europa. Esto provocó un bombardeo masivo en aquella zona y, vamos, destrozos similares a los que hemos podido ver, por ejemplo, contra altos mandos de Hezbollah, otros altos mandos de Hamas a lo largo de la guerra. No sabemos todavía a 100% si Mohamed Sinwar, que fue el líder de facto después de la muerte de su hermano, no sabemos a ciencia cierta si resultó muerto en este bombardeo masivo. Todo apunta a que sí, pero no tenemos la confirmación oficial. Y esto provocó casi instantáneamente dos cosas: los misiles de los que hablaba desde Yemen, pero también tres cohetes. Hacía meses que no recibíamos cohetes por parte de Hamas y se ve que el golpe para ellos fue muy duro para que desencadene también, por su parte, tres cohetes disparados hacia Sderot y Ashkelon, ciudades del sur del país. Dos fueron interceptados y uno cayó en campo abierto. Así que, bueno, ya veremos cuál será la suerte de Mohamed Sinwar. Al parecer, otro comandante importante del grupo terrorista, Mohammad Shabana, también fue golpeado. Seguramente también resultó muerto. Y ahora el sucesor designado probable es Izz ad-Din al-Haddad, que es uno de los altos mandos de Hamas, que se tomaría el relevo de los últimos fallecidos. Esto es el panorama que hay ahora en la Franja de Gaza, con ataques muy específicos, muy determinados, quirúrgicos contra altos mandos de Hamas. Y también al mismo tiempo vemos tropas cerca de ciertas zonas del norte de la franja. Te hablo de tanques, de infantería, de mucha infraestructura que se dirige a Bet Lahia, sobre todo. Lo sabemos también porque desde ayer hay bombardeos masivos. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que se prepara una ofensiva muy importante en el norte de la franja. Todavía esa operación Pinza que lleva a cabo el ejército israelí. Desde ayer, dicho ejército ha golpeado más de 150 objetivos, que es mucho, toda la infraestructura para limpiar el terreno, para avanzar hacia zonas del norte de la franja y, como dijimos la semana pasada, ocupar más tierra y presionar cada vez más a Hamas con el objetivo de que se rindan y que sobre todo devuelvan a los rehenes. O sea, forma parte de los ataques masivos de los que hablábamos la semana pasada. Esto es más o menos lo que hay que subrayar de las últimas operaciones en la franja. También hablábamos de la negociación personal directa entre Trump y los hutíes. También así fue de liberación de Edan Alexander a principios de esta semana. Edan Alexander no solo es estado de nacionalidad americana, sino también israelí, pero Israel realmente no tuvo relieve, no hizo absolutamente nada en esas negociaciones. Fue directamente con Hamas y seguramente con la intermediación de Qatar en esta ocasión. Por supuesto, después el enviado especial de Estados Unidos, Witkoff, dijo que Sí, Netanyahu era una persona importante que también había ayudado en esa maniobra, pero realmente cogió a Israel de sorpresa. Incluso la familia misma de Dan Alexander conoció la noticia de sorpresa, o sea, nadie les había avisado. Así que él fue liberado también sin ceremonia, como las últimas que habíamos visto hace ya 2 o 3 meses. Ninguna ceremonia, fue entregado directamente a la Cruz Roja y de la Cruz Roja al ejército israelí del otro lado de la frontera. Se intentó por parte de Trump, y de eso vamos a hablar, de su viaje a la zona, se intentó que también viajara a Qatar Eden Alexander, que viajara con su familia para hacer una visita no solo a Trump, sino también al emir de Qatar, para que ahí pues se agradezca al otro lado, es decir, a Qatar, gran apoyo de Hamas. Pero ese viaje no se produjo porque la familia se opuso, diciendo que no se encontraba en condiciones, que estaba en el hospital. Realmente no sabemos muy bien cuál es su situación real. Físicamente parece que está bien, que puede andar perfectamente, pero seguramente poco a poco sabemos que, bueno, que sí, como todos, ha sufrido torturas y muchas penurias. Sí, una delegación de familiares de rehenes viajó a Qatar para encontrarse con Trump, porque también, por otra parte, Trump no se molestó en poner a Israel como etapa de su circuito, de su viaje en la zona. Bueno, esas son las noticias un poco que nos llegan desde la franja. Entonces, ataques masivos en las últimas horas en el norte, la muerte casi probable del hermano de Yahya Sinwar, Mohammad, los cohetes, los 3 cohetes del miércoles. Ah, última cosa también, que sí toma cartas en el asunto de Israel, es en el mecanismo de distribución de ayuda. Sabemos desde el principio de la guerra casi, sabemos que la distribución de ayuda humanitaria siempre ha sido un escollo, siempre ha sido un obstáculo, siempre ha sido un problema para Israel, porque sabemos que Hamas lo usa para sus propios fines, que hay todo un mecanismo que Hamas usa para conseguir favores y para conseguir fondos y para conseguir más militantes en su lucha contra Israel. Desde hace meses hablamos de un nuevo mecanismo, se llama, ya tiene nombre, se llama Gaza Humanitarian Foundation, la Fundación Humanitaria de Gaza. Es un mecanismo bilateral o trilateral entre Israel, Estados Unidos y alguna que otra organización privada, pero no es multilateral, por supuesto. Por supuesto, por eso, porque no es multilateral, porque no usa el sistema de las Naciones Unidas, no se apoya en ninguna de sus agencias, por supuesto, no se apoyará en UNRWA. Las Naciones Unidas se oponen categóricamente y muchas ONGs también se oponen. Las grandes internacionales no participarán, tampoco cooperarán, tampoco financiarán este mecanismo. O sea, no hay ninguna forma que las ONGs y las agencias internacionales se involucren. Entonces, todo esto va a ser privado entre Estados Unidos e Israel, pero lo van a llevar a cabo. Este nuevo mecanismo empezará a finales de mayo y es, como dijimos la semana pasada, un sistema de entrega directa a representantes de familia, un sistema muy complicado, pero que tiene el objetivo de evitar, de obviar a Hamas como intermedio. Es decir, un sistema de reparto de ayuda sin la intermediación de Hamas, sin que se enriquezca, sin que pueda meter manos Hamas. Ya veremos si realmente tiene resultados positivos para Israel, pero sabemos que es uno de los grandes objetivos de Israel, que Hamas No tomé cartas en el asunto en el reparto de la ayuda. Bueno, pues las últimas noticias de la franja. En otros frentes ya hemos hablado de los hutíes. Desde Cisjordania nos llegan siempre noticias de arrestos o de eliminaciones de miembros de Hamas. Últimamente más de la Yihad Islámica Palestina, que es un grupo muy activo, sobre todo en el norte de Cisjordania. Cinco miembros ayer fueron eliminados en Tanún, una ciudad del norte. También en Nablus hace una semana, y hubo destrucciones también del laboratorio de fabricación de explosivos. Pero desgraciadamente, la noticia más triste es la de que nos llegó ayer, la de la muerte de una mujer israelí embarazada. Hubo el miércoles por la noche hubo un ataque terrorista por disparos. Una persona sola, un palestino solo, disparó contra un coche que se dirigía a un hospital porque la mujer que se encontraba en él estaba embarazada, a punto de dar a luz. Y el choque fue muy violento. Los disparos también consiguieron matar a la mujer. Los servicios de emergencia no consiguieron salvar su vida. El bebé se encuentra en la UCI, pero la mujer murió. Ahora no sabemos, de momento no hemos recibido una noticia de que el autor de los hechos había sido arrestado ni eliminado. O sea, todavía las fuerzas de seguridad le están buscando en algún lugar de Judea y Samaria. Es la mala noticia de ayer. El viaje de Trump ya salió de la zona, salió de vuelta a Estados Unidos. Fue un viaje de 3 días que le llevó a Arabia Saudita, para empezar, pasó por Qatar y terminó en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Acaba de salir su avión de rumbo a Nueva York, a Washington. ¿Qué podemos decir de este viaje? Bueno, un poco resumiendo ese viaje, diría. Citaría lo que dijo hoy sobre Irán, por ejemplo. Dijo Trump: Irán quiere hacer negocios con Estados Unidos. Yo quiero usar los negocios, quiero usar los acuerdos comerciales para conseguir la paz. Y tendremos acuerdo con Irán sobre el asunto nuclear, que no sea militar. Puede que dejen Irán usar las capacidades nucleares solo para fines civiles. Un poco lo mismo con Arabia Saudita, es decir, que Arabia Saudita todavía no está dentro de los acuerdos de Abraham, porque uno de los objetivos de ese país es conseguir también capacidades nucleares a fines civiles, que está muy criticado en Israel. También lo será de cara a Irán. O sea, si solo tiene Irán capacidades nucleares para fines civiles, aquí no somos inocentes. En Israel sabemos muy bien lo que significa esto, que esto dará lugar a uso militar. Pero bueno, de momento es lo que recibimos de Trump, que sigue ne negociando de forma indirecta con Irán. Hubo varias rondas de encuentros con este país. Y citando su deseo de llegar a un acuerdo con Irán, quiero resaltar que es a través de los negocios. O sea, ha venido aquí a hacer negocios. Todo para America First. O sea, él ha sido votado, ha sido elegido para poner a América en el centro de sus preocupaciones, y así hace. Es decir, que para él, lo importante es llegar a acuerdos comerciales. Él no entiende de guerras, no entiende de ideologías, salvo la capitalista, podríamos decir. O sea, solo entiende el capitalismo la posibilidad de hacer negocios, el business, como meta para llegar a acuerdos. Punto. Israel, de alguna forma, con su guerra contra Hamas, está molestando. O sea, si seguimos su lógica, él quiere llegar a una paz con Hamas, con Qatar, con todos, para que haya negocios. No es casualidad que dijera al principio de su viaje que Gaza es una tierra de miseria, de destrucción, de guerra, que nosotros, Estados Unidos, vamos a hacer de ese territorio un territorio de prosperidad. O sea, él es lo que dijo al principio de su mandato, es decir, ahí no tiene que haber guerra, o sea, tiene que haber negocios y resort y algo similar a Florida, yo qué sé. Bueno, primera etapa, Arabia Saudita. Trump ha sido recibido con bombos y platillos, como se dice en español, banderas de Estados Unidos por todas partes, o sea, alabado Estados Unidos por doquier en el país, McDonald's, o sea, realmente ha sido recibido como un héroe. Pero también porque hay muchos acuerdos. Yo estaba leyendo informes sobre los acuerdos. Hay para 142 mil millones de euros en juego. O sea, cifras astronómicas. En cooperación, en petróleo, incluso en los temas culturales, de justicia. O sea, hay muchos acuerdos y mucho negocio que hacer con Arabia Saudita. No se habló de normalización con Israel. Sabemos que los obstáculos mayores para Arabia Saudita, para reconocer Israel, es primero el cese permanente de la guerra con Hamas. No se ha conseguido. Y la creación del Estado palestino es una de las condiciones que pone en la mesa ese país. Entonces, pronto no entrará Arabia Saudita en el círculo de los países que reconocieron Israel dentro del ámbito de los acuerdos de Abraham, que son, recuerdo, Bahrein, Sudán, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos. Al margen de los encuentros que tuvo Trump con los países del Golfo, también hubo un encuentro muy criticado aquí en Israel, que es un encuentro con el presidente sirio, interino de momento, Ahmed al-Sharaa, es el nuevo presidente, o al-Julani, para usar su nombre de guerra, al-Julani, al-Golani, o sea, porque viene de Golán, pero él prefiere usar su nombre de etiqueta, Ahmed al-Sharaa. No es baladí, no es un encuentro baladí. No hubo encuentro con dirigentes sirios desde hace más de 25 años. Estaba en busca y captura por Estados Unidos hasta diciembre del año pasado. No hay que olvidar esto. Viene de Al-Qaeda. Sabemos lo que significa Al-Qaeda para Estados Unidos. Y incluso fue arrestado por este país en Irak por pertenecer a Al-Qaeda durante varios meses. Pero bueno, tuvo lugar ese encuentro histórico. A raíz de ese encuentro, Trump dijo que iba a levantar las sanciones o parte de ellas contra el país. Un país, Siria, que necesita fondos, que necesita inversiones, esto está claro. Le invitó a formar parte de los acuerdos de Abraham, incluso. Y a raíz de esto, sabemos también, o sea, supimos ayer que Israel había empezado a hablar, o sea, a dialogar de forma secreta con oficiales sirios en Azerbaiyán. Conversaciones en torno también a los acuerdos de Abraham, con la idea de que Siria por fin salga del eje del mal liderado por Irán. O sea, que sabemos que tuvieron lugar esas no negociaciones, conversaciones de momento. ¿Por qué no? Todo esto se toma con pinzas, pero es lo que hay. el encuentro de Trump, conversaciones secretas, nueva disponibilidad, nueva predisposición más bien por parte del gobierno sirio. Bueno, ya veremos. Terminó el viaje de Trump ayer en Qatar y hoy, como decía, en los Estados Árabes Unidos, también con un montón de acuerdos comerciales, pero ya este país forma parte de los acuerdos de Abraham y esto ya lleva ya su propia ruta, podríamos decir. Pues una vez más, Trump hace de Trump, pone a Estados Unidos primero. Israel, bueno, está en la cuerda floja con ellos, es decir, no está lo que decida Trump, lo que decida Estados Unidos, a veces toma en cuenta a Israel y a veces no. Así que lo vemos un poco con cierta preocupación. No sabemos muy bien qué hará Trump aproximadamente, si negocia directamente con Hamas para la liberación de más rehenes. O sea, aquí el discurso oficial es que seguirá la presión militar, está dando fruto. Bueno, a raíz de la liberación de Dan Alexander, se habló de esto, se habló de una reanudación de las negociaciones con Qatar, con Egipto. Hubo incluso una delegación que fue al Cairo, pero hay mucho pesimismo porque Israel quiere seguir con el plan Witkoff, que era y sigue siendo 40 días de tregua a cambio de la mitad de los rehenes liberados. Recordamos que después de Aidan Alexander quedan 57 rehenes en manos de Hamas, 23 supuestamente vivos, aunque según Trump, bueno, aludió a que solo quedarían 20 y en malas condiciones. Bueno, pero lo que decía del plan de Witkoff son 40 días a cambio de la mitad, pero jamás lo que quiere es que se vaya Israel, se vaya el ejército israelí y que pueda rearmarse y que termine la guerra de una vez por todas y Israel no está por la labor. Así que estamos todavía en este pantano este viernes antes de que entrara Shabbat. A ver cómo sigue la situación la semana que viene.
Bueno, y hasta entonces, pues nada, solo nos queda esperar, cruzar los dedos y ver si dentro del el programa de actuación de Trump alguna vez vuelve a considerar y a tomar en cuenta a Israel o no, o cómo van a afectar estas negociaciones que ha tenido respecto a Israel. Pues muchas gracias por habernos atendido, Shabbat Shalom y hasta la próxima.
Gracias.